de que es muy importante que el cuidador principal tenga un apoyo, tenga apoyo de otras personas. Yo siempre recomiendo que el cuidador y el paciente, pasados unos días del diagnóstico, se sienten y hablen,
¿no?
De cómo se sienten ellos ahora, ¿no? Después del diagnóstico, estoy enfadado, estoy rabioso, me siento culpable, estoy indignado, lo que sea. ¿Cómo me siento yo? Y a partir de ahí, de esa primera barrera que se rompe ya, la barrera del silencio, decir, mira, ahora nos viene una temporada que vamos a necesitar ayuda. ¿Quién quieres tú, paciente, de todos tus amigos y familiares que vengan a hacerte compañía? Pues quizá podemos montar un grupito, tampoco necesitamos un gran equipo, pero un grupito de 3-4 personas que una tarde de la semana o una mañana se lo lleven pues a pasear por la orilla del mar. El sábado y domingo, que venga Paco y te vas a pasear con Paco dos horas,
sí, sí,
¿no? O que viene Juan y jugáis a las cartas, o viene Juana y jugáis a las cartas, o leéis un libro, o comentáis un libro, o veis una película. Y esas horas que tiene el cuidador de apoyo, que el cuidador las utilice para hacer cosas que le gustan, cosas que le dan bienestar, como irse a hacer una clase de yoga, si hace yoga, irse a dar un paseo, ir al cine, a ir a dar su masaje, a la peluquería, a mirar escaparates de tiendas. Es muy importante que ese tiempo no lo utilicen ni para lavar, ni poner lavadoras, ni el súper, ni fregar, ¿vale? Sino que utilice ese tiempo para cuidarse, para descomprimir presión. Sí, a sí misma o a sí mismo, que también cada vez hay más hombres que son cuidadores. Pero es muy importante que exista este tiempo para que el cuidador no desfallezca, porque si el cuidador cae enfermo, cada vez el paciente no tendrá quien le cuide, ¿no? Quien
claro.
le ayude incluso a cosas tan vitales como levantarse de una silla.
Sí, sí, sí. Y si el cuidador, bueno, pues está hecho polvo, ¿no?
Sí.
Pues eso lo va a transmitir, entiendo,
sí.
¿no? También,
sí,
y al final.
Sí. Y también el riesgo, bueno, con toda la presión emocional que supone un cáncer, que el cuidador caiga en una depresión. Entonces, tenemos que procurar mantenernos con el ánimo elevado y
entiendo que el cuidador luego también tiene que prepararse para el día después, también, ¿no? Entiendo, ¿no? Miriam, ¿no? Quiero decir, para cuando fallece esa persona.
Sí.
Que eso también tiene que ser duro, ¿no? Después
sí.
de haber dedicado esos 4 o 5 meses tan intensos, ¿no? De su existencia, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, en el libro hay el último capítulo que lo escribí a modo de epílogo y es el capítulo que espero que no tengan que leer ninguno de los lectores, pero que está allí por si se necesita, que es cómo acompañar a tu ser querido en sus últimos días, ¿no?
Uh-huh.
Y esto es muy importante, hacer este acompañamiento, tener las herramientas también para saber. Porque al final, morirse es como nacer, pero al revés. Cuando nace un bebé, todos queremos achucharle, ¿no? Y darle besitos y tal. Pues cuando te estás muriendo, necesitas también sentir ese amor. Necesitas saber que tu vida ha tenido un sentido, ¿no? Y necesitas, recibir
cariño,
todo
afecto,
el apoyo,
¿no? Contacto,
y que
¿no?
te digan, pues has sido un buen padre, un buen hermano, un buen amigo, una buena madre, una buena mujer, ¿no? Entonces, es muy importante hacer este acompañamiento al final, porque el dolor no nos lo va a quitar nadie, porque vamos a sentir el dolor de la pérdida igualmente, pero la paz que sentiremos si nos despedimos de nuestro ser querido va a ser muy diferente, y la persona que fallezca, fallecerá mucho más paz, mucho más tranquila y con menos dolor.
Uh-huh. Oye, te quería preguntar, mira, ¿todo el mundo vale para ser cuidador?
No todo el mundo vale, no todo el mundo vale. Es una calidad que se puede aprender. Hay que tener ganas de aprenderla, pero no todo el mundo vale para ser cuidador.
No. ¿Y qué hay que tener? Porque
hay que tener, para empezar, empatía, saber ponerse en la piel del otro. Yo llevo 8 años atendiendo consultas de pacientes y hablando con pacientes, y me acuerdo siempre del caso de una paciente que me llamó para decirme, mira, tengo unas ganas de que se termine la quimio, pero me llamó como para desahogarse, me decía, porque dice, mi marido me acompaña a la quimio, pero se pasa todo el camino, desde que salimos de casa a la que entramos en ascensor, empieza a llorar. Entonces se monta en el coche llorando, me deja en la puerta del hospital, me dice, no puedo entrar porque es que no puedo dejar de llorar, y para cuando salgo sigue llorando en el coche, y solo para de llorar cuando llegamos a casa. Claro, dices, a ver.
Claro, ¿quién cuida a quién, ¿no? En
claro,
ese caso,
luego
¿no?
me decía, es que lo cuido más yo a él y me tengo que cocinar yo porque él es incapaz de hacer nada. Lo único que hace es acompañarme al hospital y me espera afuera, ¿no? Pues hay personas que no son capaces, quizá porque no tienen la fuerza interna, quizá porque no tienen empatía. Hay cuidadores que les cae. Es que es muy grave que diagnostiquen un cáncer a un ser querido. Pero tenemos que tener en cuenta que la peor parte se la lleva el paciente.
Sin duda.
Es necesaria esta empatía, esta paciencia, saber a veces callar y buscar el momento adecuado para volver a hablar del tema, saber qué batallas tienes que perder y cuáles vale la pena ganar, ¿no? Hay que medirlo todo un poco.
Jolín. ¿La música es buena?
La música es maravillosa. Es maravillosa la música, porque además está demostrado científicamente que la música es capaz de cambiar nuestro estado de ánimo. Sí, sí. De hecho,